Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 4, y vamos a ver en versículo 21. Y si has estado siguiendo en nuestro estudio en Gálatas, el legalismo, o sea, lo que estaban judaizando, otros circulando, como los cristianos en un principio se reunían en sinagogas, en los días fuera del día de reposo. Entonces, era muy fácil llegar y como el ambiente era, pues la palabra de Dios, las escrituras, entonces era muy fácil para gente indocta, gente nueva en eso, recibir enseñanzas falsas y no poder discernir, no poder identificar el error. Y lo que cabe mencionar también es que en 500 años desde que el exilio en Babilonia y en Babilonia y Persia en su dispersión los judíos, en 500 años para cuando llega Jesús, habían desarrollado una religión que es el judaísmo, que no era muy parecido a lo que realmente los profetas estaban enseñando en el Antiguo Testamento, ni lo que la ley de Moisés pretendía, ni del tiempo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ya tenían otra cosa. Hoy lo que tenemos es otros 2,000 años encima de eso, diciendo esto es la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Y tiene algo que ver, pero en muchas partes no es parecido. Y si entendemos eso, podemos ver cuán importante es entender el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, porque si no, haremos una religión que no se parece a la Biblia también, aunque use textos bíblicos. Y hay iglesias y movimientos que lo han hecho. Ya tienen su propia religión que ocupa la Biblia, pero no es la fe de Abraham. Ok, entonces, versículo 21. Decidme pues, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ok, eso ya es lo que nos está planteando. Entonces, la conclusión en todo eso es echa fuera a la esclava, porque su hijo no ha de heredar con Isaac. Entonces hay una contienda que ha existido desde el principio, cuando Jesús vino, cuando los apóstoles y los discípulos de Jesús empezaban a predicar, a anunciar el evangelio, ya había una contienda por eso. Y entonces, y hasta dice que el hijo de la esclava persigue al hijo de la libre, y eso también es otro. Pero nosotros como cristianos, que ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ¿cómo tomamos esta enseñanza? Porque Pablo ya lo dijo, no hay estas diferencias, y luego como que parece que lo va a establecer otra vez, que esto sí es el modo, que esto sí es el camino y el perfil a donde nos tenemos que ubicar. Pero primero, ante todo, vamos con un dato de astrofísica y demás. Hay un dato que existe: del 100% de todo lo que es el universo, solo el 4% es lo que podemos ver y medir. ¿Okay? Las galaxias, estrellas alrededor de nosotros, planetas y planeta Tierra, con todo lo que esto es y con la gente, tú y yo, eso solo con todo esto, miles y miles de galaxias, ¿okay? Millones de estrellas y planetas, solo suma esto a 4% de lo que hay. Entonces el otro 96% de lo que es el universo, que no se puede ver y no es por lejos, está aquí, está en todo lugar eso. Y lo llaman energía oscura, es el 73% del universo, es energía oscura. Y no la pueden detectar, por eso le llaman oscura, no es Star Wars o algo así. Es energía oscura y no la pueden detectar. Y otro 23% del universo es materia oscura que no lo pueden detectar. Pero ¿cómo pueden suponer que existe? Y tengo una razón a dónde voy a llegar con todo eso. Y dices, híjole, con esas estrellas. Y ¿cuántos vieron la superluna la otra noche? ¿Y? Quiero mencionar eso. Eso es parte del 4% y no te asomaste. Pero del 100% queremos saber y reclamamos todo. Y Dios, ¿por qué permites esto? Y Dios, ¿por qué no interveniste? Y Dios, ¿por qué no te apuras? ¿Y por qué estás lejos de la voz de mi clamor? Pero es el 96%, el mejor telescopio, los mejores sensores o instrumentos que los físicos ocupan. Lo único que pueden decir es que sabemos que está ahí. No lo podemos detectar, o sea, no, como científicamente hablando, no pueden tomar 5 chícharos y decir cuánto pesan, ¿ok? No lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos ni siquiera detectar, pero por deducción podemos decir esto es y no es materia, es energía. 3/4 del universo no se puede ver ni detectar, ¿ok? Entonces, como una canción romántica, y la distancia entre tú y yo... ¿Cuánta es? Entonces, en física cuántica están viendo muchas cosas de ese tipo. 23%, casi el cuarto, un cuarto de todo lo que hay, es materia oscura. Tiene peso y tiene densidad, pero igual no lo pueden detectar. Pero pueden deducir que existe por cómo afecta las cosas que sí vemos. Entonces, lees tu Biblia y te das cuenta que gran parte de lo que es no se ve, pero cómo afecta lo que sí se ve. Entonces, aquí está el pobre, tonto Pablo, el apóstol, que era para su día un erudito, pero no podía defenderse contra los científicos de ahora. Entonces, él está diciendo, no mirando nosotros, 2 Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, que sean temporales. Las cosas que se ven son cielos y tierra, la Biblia dice, y cielo y tierra pasarán. Es el 4% de todo lo que hay. Y el 96% de todo lo que hay, ni los expertos saben lo que es. Parece Dios, ¿no? Podrían ser legiones de ángeles. No sabemos qué es. Es energía y es materia y no sabemos qué es, pero vemos cómo afecta las cosas que sí podemos ver. Entonces saben que está ahí. Entonces ves en el libro de Job, Dios llega y dice, a ver Job, fájate, párate, pon atención. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú sabes esto? Oye, ¿me puedes pasar las notas de todo eso? ¿Y de dónde traigo la nieve? Y cuando las gacelas están pariendo en el monte, ¿quién atiende el parto? Oye, ¿y quién tiene las riendas de las Pléyades, que son unas estrellas que viajan casi velocidad luz? Y los antiguos podían ver que esas estrellas como que siguen una ruta, y cómo no chocan con las demás estrellas. No sabían medir distancias, no tenían los instrumentos, pero sabían mirar. Pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste? Ni la superluna te fuiste a ver, ni te asomaste, fue impresionante. Entonces, o sea, pero sí somos buenos para reclamarle a Dios todo lo que según Él no hace. Y ni tenemos idea del 96% lo que sucede ahí, qué le pasa, qué consiste, de qué color, cómo es, no lo podemos palpar, no lo podemos ver, pero ahí está. Y Dios lo ve, y Dios lo tiene en sus manos. Okay. Entonces, cuando vemos esto aquí en Gálatas, porque mucho de lo que nos ocupa como creyentes, como cristianos, es ser buenas personas. ¿Y qué porcentaje del 4%, cielos y tierra, miles de galaxias, millones de estrellas, polvo que hay en el universo, hoyos negros? Hay un pedacito, un hueco en el universo, los astrofísicos han podido observar. Yo no tengo las matemáticas para poder llegar y realmente sentarme a decir qué es lo que estoy mirando. Yo sé, una constelación es la más fácil de encontrar, pero sí la veo cuando miro. Entonces, ahí está todo esto. Del 4%, ¿qué es la densidad? Hay videos en YouTube y han puesto en Facebook, es impresionante. O sea, el tamaño de la Tierra con el Sol, el tamaño del Sol con otra estrella, el tamaño, o sea, todo eso, y luego dices, y yo me estoy afligiendo. Ayer en una boda se quebró, se explotó, así que se desintegró el tacón de mi zapato de vestir. Entonces ya ahí andaba yo, digo, híjole, parezco uno de esos que va caminando junto al camino en la carretera hablando solo. Y digo, ¿qué pasó? Pero un pedazo de hule vencido y eso todo en mi universo. Como si yo importara, era, o sea, no me casé yo. Entonces los novios, todo el mundo les está mirando a ellos, nadie me miraba a mí. Si no les enseño lo que me pasa, no se dan cuenta de mi desgracia. Entonces, pero ahí estás, 4% de todo lo que hay, cielos y tierra, y ni te asomas a ver la superluna. ¿Okay? ¿Qué porcentaje de ese 4% de cielos y tierra ocupas tú aquí en planeta Tierra? ¿Y cuántos te conocen aquí en planeta Tierra? Y luego estamos tocando claxon. Hola, buenos días. O sea, y si no se fijan en mí, ya me desaparecieron. Y esa angustia, ¿de cuánto te afanas y cuál es tu aflicción? ¿Y qué es lo que procuras? ¿Y qué es lo que se te hace interminable entre ese cuatro? Ni vamos a hablar del 96% que nadie sabe lo que es, sino del 4% que ahí está delante de nosotros. Y ahí estamos, angustiados, deprimidos, acusándole a Dios. Entonces, eso es un poco de perspectiva. Y dentro de eso, entonces, pues bueno, qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios por su amor y por su bondad, ya eres creyente. Entonces, crees el Evangelio, en los primeros 6 a 12 meses, grandes cambios. Ya no tomas, ya no fumas, ya no dices groserías, o menos, al menos, pues ya es menos que antes. Ya no estafas, ya así, ok. Ahora tienes envidia, pero solo de la buena. Aunque, ojo, la Biblia no establece que hay una envidia que es buena. Toda es mala. Y entonces empiezas a chocar con esas realidades y suposiciones que están equivocadas y ambiciones que son abominables. O sea, eso es lo que pasa con el estudio de la palabra. Empiezas a cambiar lo que piensas y nos chocamos con algo, pero empieza a suceder algo que la Biblia llama arrepentimiento, metanoia, meter la mano en el suéter y voltearlo al revés, cambiar lo que piensas. Okay, y empiezan a cambiar cosas en nosotros y eso produce cambios en nuestra vida. Pero luego te topas con otra cosa. Ese primer año o dos años de ser creyente es el 4%. Y ni tienes idea. O sea, tú creías que ahora sí puedo vivir como cristiano porque ya no digo groserías. Ya casi no me enojo muy feo. Ya no engaño a mi esposa. Ya no estoy estafando donde yo trabajo. Entonces, mira. Y sí, toda la gente alrededor se goza o se admira de tu 4% que mira la mano de Dios. Oye, si has cambiado mucho. Pero no tienes idea de lo demás que ni imaginas ni sospechas que existe. Y entonces, durante otros 20 años, estás batallando con orgullo, con envidia, con rencor. Y dices, eso está más complicado. Y cada vez más consciente, como los astrofísicos, de todo lo que hay y que te desafía porque no se deja conocer. Y te empiezas a comprender y a tener una idea de qué es santidad. Cuando iniciaste santidad eran no beber, no fumar, no decir groserías y con eso pues vas al cielito. Y ahora dices, no, qué bueno fuera. Llegaba a la gloria antes. Y ahora dices, no, decir groserías era lo de menos. Es el corazón que produjo eso. Y eso es lo que, como que ahí estoy, no puedo ni entrar ahí, ni verlo, ni tocarlo. No me admite, pero cómo me afecta. Como toda esa energía oscura que sí afecta al universo, pero no han podido ponerle tamaño, solo un porcentaje. como si pudieran decir, ¿qué es el porcentaje en el universo entre 73% y 74%? 1% más, son cuántas galaxias. O sea, dices, y así bien frío, bien así, como si nada, nos ponen porcentajes, llenan un pizarrón así de cifras y todo eso. Entonces, la próxima vez que alguien te empieza a echar un rollo de que los cristianos somos dogmáticos, los religiosos somos dogmáticos, que religión está peleado con ciencia y razón, digo, nomás recuérdales eso. Tú ni sabes todo del 4% de todo lo que hay, pero la Biblia ya me dijo, cielo y tierra pasarán. Entonces mira, donde tú hiciste ya tus títulos y doctorados, es temporal. Se va a destruir tu área de ser experto, tu erudismo va a pasar, cielo y tierra pasarán. Entonces el más erudito astrofísico con el más simple cristiano va a comenzar en cero. Por los siglos de los siglos, va a comenzar en cero a conocer lo demás. Piensa, ¿qué sería eso? Entonces, ni hemos rascado bien, ni siquiera hemos desembarcado en la playa del universo. No podemos decir ni siquiera que estamos en tierra firme y que hemos llegado. Y dentro de eso, cielos y tierra, santidad. Porque dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces dice, no, y eso está complicado. Estoy siguiendo la santidad, pero no la alcanzo. Siempre está tres pasos o tres años delante de mí. Eso está complicado. ¿Cómo? Porque una vez decía, si logro no decir groserías, no fumar, no beber, entonces ya la hice. No. Ni siquiera has comenzado, no estás tocando ni la milésima parte del 4% de que, y todo lo que nos ocupa y lo que nos afanamos por controlar y dominar es una muy, muy, muy pequeña parte de la realidad. Entonces, ¿qué es santidad? Y necesitamos ver, o sea, ¿por qué Dios es santo? O sea, ¿por qué voy a seguir la paz y la santidad? Porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y dices, no me va a dar tiempo. ¿Por qué Dios nos da vida eterna? Entonces tengo que cambiar mis nociones más y más. Pero como no tenían eso los gálatas, esa enseñanza que les estaba llegando les sonaba razonable. ¿Por qué? Porque se trata del 4%, cielos y tierra. No tocar, no gustar, ni siquiera tener en tus manos, no hacer esto en el día de reposo, no comer esto como alimento, no vestirte. Entonces, toda una lista de más de 600 mandamientos, más de 400 son no. Entonces, los judíos habían desarrollado con los fariseos y los rabinos en 500 años, cuando llega Jesús, habían desarrollado una religión basada en esos mandamientos y no era lo que Dios tenía con Abraham sin los mandamientos, fe y una relación. Y Abraham se fue santificando, ¿te das cuenta? Isaac y Jacob, y sin la ley. Entonces era darle mucha importancia y mal entender por qué Dios dio la ley a través de Moisés. Y por eso cuando vas leyendo en los evangelios, Jesús en el Sermón del Monte dice, habéis oído, te dijeron esto, pero yo te digo esto, la Escritura dice esto. Entonces se maravillaron de su enseñanza porque hablaba con autoridad. No citaba a los rabinos, no citaba a los expertos, sino citaba directamente la palabra de Dios, que todos podían tener acceso a eso. Entonces, ¿cómo podrías tener acceso a ese dato de 73% del universo? No se puede ver ni detectar. Y dices, y luego te afliges porque no encuentras tus lentes, porque pierdes tu celular. ¿Qué porcentaje? Pero se nos hacen las cosas muy fuera de proporción, ¿de acuerdo? ¿Y qué porcentaje de tu vida es esta aflicción? ¿Y de la historia humana o la historia de Dios, qué porcentaje es tu vida? Es un parpadeo, es un vapor. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿cuánta importancia hay que darle a esto al lado de aquello que ni siquiera hemos podido ver? ¿Y dónde está la santidad en todo eso? Si cielo y tierra van a pasar, al fin, ¿qué importará qué día es para observar el día de reposo? Cuando ya no se ocupa el sol ni la luna, lee capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Entonces ya no hay sol ni luna, no hay días, no hay semanas, no hay años, simplemente gloria sin fin. Entonces, ¿cómo mediremos el tiempo? Pues Einstein ya nos dijo que el tiempo también es relativo. O sea, el tiempo que tú crees que necesitas para llegar a semilla y el tiempo que realmente cuesta porque tienes tu familia, porque tus hijos, porque tienes adolescentes, porque, o sea, todas las razones y dices, no, es relativo. Rapidito, tu mamá te despierta a las 5 de la mañana y te dice que a las 6 te dice que ya son las 5, no, que ya son, a ver. Yo vi la forma de que ya no me tuvieran que despertar. Te dice que ya son las 7. Y te despierta a las 5 y podías pararte a las 6, pero ya a las 5 y te dice que son las 7 y tienes que entrar a clase a las 8 y hasta a 2 cuadras la escuela, pero entonces el tiempo es relativo. Y dices, nah, Einstein lo dijo, y el tiempo es algo que existe y es distancia y velocidad. Entonces, a cierta distancia de la Tierra, la gravedad es menos, entonces la velocidad es más con menos esfuerzo. Y el tiempo pasa diferente. Sí, es relativo. Y ahí está 96%, pero tú dices, ¿por qué Jaime rebasó 20 minutos en primer servicio? Porque el tiempo es relativo. No quiere decir que no existe, sino, pues, ¿qué porcentaje es eso de la eternidad, hijo? Cálmate. Entonces, vamos a ver otra vez eso entre Agar y Sara, y la que es esclava y da a luz hijos en esclavitud, y la que da a luz un hijo libre por promesa. Entonces, tenemos aquí dos montes, dos ciudades, en efecto, hasta dos reinos. Entonces, leemos esto otra vez, pero veamos qué gran equivocación sería armar toda la realidad y tu teología y tu religión de acuerdo con Jerusalén actual, como hicieron los judíos, pensando que es el centro de todo lo que Dios quiere hacer, que aquí está toda la esperanza y todo el deseo y todo el amor de Dios está aquí, esperando Él hacer algo en Jerusalén. Pues ya lo hizo, es que ya lo hizo, ya cumplió. Pero si tú has hecho toda tu idea, es que si no fumo, ya soy espiritual. Te prometo que ese cigarro nunca dejará de ser importante, aunque no fumes. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Por eso los publicanos y los borrachos y pecadores seguían a Juan el Bautista y él decía, nido de víboras, el hacha está puesta en la raíz, todo va a arder. Y están, ay, qué lindo sermón. ¿Por qué los pecadores oían a Juan Bautista con gusto, que era profeta? ¿Por qué lo oían? Uno, les decía la verdad, hablaba en netas. Dos, se identificaban porque todos ellos ya sabían que eran pecadores, lo que no sabían era metanoia, arrepentimiento. Entonces dice, arrepiéntanse, el hacha está puesta en la raíz, ya van a tumbar el árbol. Arrepiéntete, metanoia, mete la mano en el suéter y voltealo al revés. Y eso cambia todo, ya empiezas a pensar diferente. Te hice una metanoia hace minutos. Te hice ver que el universo es tan enorme que no puedes nunca memorizar el tamaño y está cambiando cada segundo porque sigue expandiendo. Entonces la luz que va a velocidad luz de algunas estrellas no va a llegar mañana tan rápido como llegó ayer, porque está mucho más lejos esa estrella de la Tierra que antier. Y tú dices, ay no, pues ya me mareé. Ok, ¿y qué es lo que hoy te afana? ¿Qué es lo que hoy te aflige? ¿Cuál es tu apuración hoy? Todo está cambiando mientras hablamos. Todo está cambiando enormemente mientras hablamos. Y las únicas cosas que no están cambiando son eternas y no se ven. Pero por eso dice 1 Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las cosas que son eternas, que son invisibles. Y eso puede ser complicado, pero si no lo estamos haciendo, empezamos a darle más peso y importancia a las cosas que se ven. No toques, no gustes, ni aún manejes. Los colosenses también eran gálatas, los efesios eran gálatas. Entonces piensa en lo que esto podría significar. Si tú y yo empezamos a entender que si hay razones en el 4% para ser puntual, para tomar un discipulado, para pagar tus impuestos, para jugar con tus hijos, hay razones en el 4% de lo que existe que podemos ver y conocer dentro de tu cachito, tu pedacito de todo el 4%. Hay razones, pero solo duran, ¿qué? La importancia y el efecto de todo eso dura, ¿cuánto? Entonces, ¿qué es santidad? Pensamos, si Dios es santo, ¿Dios es santo porque no fuma? ¿Porque no dice groserías? ¿Por qué Dios es santo? Es una lista de no, de más de 400 no. Por eso Dios es santo. Entonces tienes que decir, creo que hay un 96% de santidad que ni me imagino que es santidad. Pero entonces por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque hay tanta santidad aquí y ojalá te salpique. No has venido mucho a Semilla. Entonces, o sea, porque para que te salpique todo eso, y así, como si fuera pintura o lodo. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas no quitar la mirada de lo que no se ve, que es la historia de gracia en cada vida alrededor de nosotros. La mano de Dios trayendo al que estuvo lejos, trayéndolo cerca, quitando las distintivas de griego, judío, esclavo, libre, bárbaro, escita. O sea, quitando esas cosas, pero haciendo algo nuevo, que sí tiene manos para palpar lo que es impalpable y va a tener ojos para ver lo que es aún invisible, las cosas eternas, haciendo algo nuevo. Pero tú ves alrededor y todos traemos las cicatrices de nuestra torpeza, de nuestra desobediencia. Y tú dices, a mí se me hace que no. Pero al final vas a tener que decidir dónde estoy mirando y qué es eterno realmente. Y en qué consiste la santidad. Si Dios es santo, Él es eterno. Entonces, ¿qué es seguir la santidad? Pues la referencia, eso está en Hebreos 12, después de hablar de disciplina, que no es eterna, es temporal también, pero se ve. Y si estás pasando por disciplina, dices, pues sí, es que todas las acciones tienen consecuencias. Y a veces hago algo torpe, hago algo estúpido, y voy a tener que vivir la consecuencia de eso. Pero entonces cuando contemplas la cruz y ves a Jesús crucificado por nosotros, hecho maldición por nosotros, empiezas a preguntar, bueno, ¿y al qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Porque es una cosa que yo tenga cicatrices y marcas de mi torpeza y de mi desobediencia, pero ¿por qué Él ha de llevar cicatrices y marcas por mi desobediencia y mi torpeza? Pero cuando ya lo ves y haces la cuenta, ya estás viendo lo que es eterno e invisible. Ya estás palpando lo que es eterno, impalpable. Ya lo estás tocando. Y eso es lo que el que hizo el 100%. Y lo ve. Y Él sí lo palpa. Y puede meter mano a lo que Él hizo. Eso es lo que Él te trajo. Para que lo puedas entender. Y en eso estamos cuando decimos, ¿qué es el Evangelio? Entonces, está escrito, versículo 22, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, eso fue Ismael, más el de la libre por la promesa. Y si te pones a pensar, recuerdas, Sara siempre estuvo estéril, de por sí, pero Abraham no, porque tuvo a Ismael. Entonces, pero él hizo un hijo como cualquiera hace un hijo. Y con todo, si le hubieran concedido su libertad a Agar, la esclava de Sara, era sierva, pero era esclava, propiedad, de cuando Abraham fue en desobediencia a Egipto, el faraón le regaló muchas cosas y entre eso pues le dio un ayudante a Sara, que era egipcia. Interesante. Esclavitud en la Biblia de Abraham. Entonces, en todo eso, si le hubieran concedido su libertad, regresaba a Egipto. Y cuando el ángel de Dios le encuentra a Agar, cuando la despidieron con su joven Ismael, iba rumbo a Egipto, pero ni sabía bien el camino. Y eso es una foto para nosotros, eso es la ley. Servidumbre, esclavitud, y ni sabe el camino. Y por eso nosotros necesitamos ponernos las pilas y decir, ¿cuántas cosas digo que simplemente estoy dando a conocer que yo soy Agar y soy uno que nació en esclavitud y para esclavitud? Que ni sé para dónde, ni sé el camino y ando bajo el sol y estoy diciendo, ¿por qué nadie se cuida de mí como Agar? Pero eso es el fruto de lo que Abraham hizo cuando él dice, yo no veo cómo Dios haga lo que prometió. Entonces la ley siempre tropieza frente a la gracia. La gracia nunca tropieza. Por eso dice en la epístola de Judas, y al que es poderoso para guardaros sin caída. Dios no es el que, o sea, no tiene manos escurridosas así. No sé, no, o sea, manos de barriga, como dijeran. O sea, no caemos de sus manos. Tenemos que saltar. Okay. Él nos guarda sin caída para presentarnos con gran alegría ante su presencia. A Él gloria, imperio por los siglos de los siglos. Entonces, viendo eso, tienes que decir, bueno, entonces, okay, el culpable cuando peco soy yo, estoy de acuerdo. Ya no voy a ser freudiano y culpar a mis papás, o mi razón social, o la escuela, o mi barrio. Ya no, yo acepto toda la responsabilidad, pero no puedo dejar de pecar. O sea, hacemos lo que podemos, es confesar, pero no podemos con eso enchufarnos. ¿Te acuerdas el hueco en el universo que han podido observar? Ni te puedo decir cómo, porque yo me quedé en álgebra y física cuántica es como decir érase una vez, pero érase una vez un hueco en el universo. Y hay un astrofísico que sugiere, digo, pues no cuesta nada imaginar y hasta puedes publicar un libro quizás, pero sugiere que es el portal a un universo alterno. Y tú estás apurado, ¿por qué? Otra vez dime, ¿cuál era tu apuración? ¿Cómo voy a pagar la renta? No encuentro mi Biblia, toda la semana anduve sin leer la palabra de Dios y ahora voy a Semilla y me va a regañar y me va a decir astrofísica y todo eso y no encuentro mi Biblia. Y es un afán y un pavor y, o sea, y dices, ¿qué? Otra vez perspectiva, ¿qué santidad? Entonces, si tomamos nuestra noción de santidad desde Dios y no desde 400 y tantos mandamientos, ¿y cómo la van haciendo los demás? Porque muchas veces el cristiano dice, pues yo voy a seguir fingiendo como ellos fingen y ya voy a superar que no quiero ser hipócrita. ¿Cómo sabes que ellos son hipócritas? Nomás somos chafas y transparentemente chafas y eso lo llamas hipocresía. Pero dices, es que a mí me cuesta mucho y obviamente a ellos no. Entonces soy hipócrita. No, nomás que no tienes mucho éxito. Pero estás queriendo agradar a Dios. Estás queriendo vivir tu vida como has entendido que Él quiere que vivas tu vida. Eso la Biblia lo llama obediencia, pero sin éxito. ¿De acuerdo? Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Por eso el rey David recibió una promesa. ¿Okay? Entonces no sabían qué hacer para eso. Pero ¿qué sucede cuando Esteban, el mártir, está ante el concilio y ve los cielos abiertos y Jesús en pie a la diestra del trono de Dios? Y él se queda así, a minutos de ser apedreado a morir. ¿Okay? Pero ¿qué sucede cuando Isaías ve lo mismo? ¡Ay de mí, soy muerto! Esteban no sintió miedo. Moisés, espantado, Dios proclamando su nombre, yo soy fuerte y misericordioso. Y hay una traducción equivocada, pero por tradición y reverencia no lo cambiamos, pero es que, y no perdona al que es culpable, y que es al revés, hay un doble negativo en hebreo, que lo que es dice que perdona al que es imperdonable, solo Dios. El 96% que es inexplicable, que es indetectable, que es invisible y que Dios ocupa. ¿Cómo es que Dios da la vuelta y convierte el agua en vino? ¿Cómo es que Dios da la vuelta y resucita a Lázaro? ¿Cómo es que Dios da la vuelta y regenera las células de la retina y el nervio óptico de un ciego? ¿Cómo da la vuelta? Por el 96% de que no tienes idea. Es física cuántica. Y la Biblia habla de esto desde Génesis 1. Y estamos, no, pues es o fe o es razón. Por eso una de las clases en Next Level es forense. Que aprendan a pensar y a razonar y a preguntar y a sacar conclusiones. El uso de la razón. La Virgen María. Gabriel le da el anuncio y ella dice, ¿cómo va a ser esto? Porque soy señorita. ¿Cómo saco la conclusión? Se le da la respuesta. La sombra del Altísimo vendrá sobre ti. Ah, bueno, es algo cuántico. O sea, ¿qué es la sombra del Altísimo? No sé, pero sospecho porque veo cómo afecta las cosas que sí veo. Por eso Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ¿cómo lo hacen ustedes? Es muy difícil dar medida y tamaño a eso. ¿Cómo describes eterno? Hasta llegamos a aburrimiento. No imaginamos 96% de lo que hay. Ok, entonces, viendo eso, tengo que escoger. Voy a vivir en la tierra y dice, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, de donde provino la ley de Moisés, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Y por eso a mí me enfada y me preocupa, me desconcerta, tantas doctrinas que hay que pretenden ofrecerte todo lo que importa, el 100%, para vivirlo y tenerlo y gozarlo en el 4%, que cielos y tierra pasarán. Entonces, si consigues el 100%, solo lo vas a disfrutar en el 4%, que no es eterno. Entonces, no te ofrecen la mejor parte. ¿Qué es lo que Jesús dijo acerca de María, la hermana de Lázaro? Marta dice, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús dice, déjala, ella escogió la buena parte que no le será quitada, lo que no se ve, mirando las cosas que no se ven. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes años, como Abraham, esperando una promesa, esperando la fidelidad de Dios? No estás reclamando, no estás refunfuñando, no estás produciendo un Ismael como para decir, bueno, pues por si querías yo ya tengo un sustituto. Ya no te apures, yo ya arreglé todo. Y Dios no acepta eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué espera que Abraham tenga 100 años? ¿Qué necesidad? Para tener muy pocos años disfrutando que Dios fue fiel. Aquí está el milagro. Entonces piensa en eso. ¿Por dónde estás atravesando que se te hace interminable y demasiado difícil? Pero es eso en tu vida es qué parte. Y tu vida es qué parte de la historia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Tu vida es qué porcentaje de esa historia. Pero te vino palabra de Dios. Sí, 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 pero ¿en qué porcentaje eres tú? Y después, y eso es qué porcentaje del 100%, que es algo que Dios hizo y lo tiene en su mano. Entonces, esto que Dios hizo no tiene comparación con Dios mismo. Y verán a Dios. Esa es la promesa. Y verán a Dios. ¿Cuál era tu problema? Perspectiva. Entonces, ¿qué es santidad? ¿Por qué Dios es santo? Y tengo que voltear mis nociones y mis definiciones de decir, claro, pues sí, ya digo menos groserías. ¿Pero por qué? ¿Para que nadie se ofenda? No, de por sí ya vi que hasta cuando soy santito se ofenden. Es que ya tengo otro tema, porque tengo otro corazón con otros contenidos. Por eso tengo otro tema, y otro léxico, y otra mirada, y otros cuentos. ¿Ves cómo empieza todo a cambiar desde ahí, desde Dios? Pero cuando empezamos en la Jerusalén que está en servidumbre con sus hijos, cuando empiezas desde ahí, nunca llegas a Dios. Y eso era el enojo de los fariseos con Jesús. El de Dios viene y lo dice así, y las multitudes decían, ah, pues sí, nunca entendí. Y ya tenía doctorado en teología, nunca lo entendí. Yo fui al instituto aquí en Jerusalén y nunca supe eso. Pues los profesores, ¿cómo lo van a tomar? Enojados, molestos, insultados. Pero ¿quién les mandó a ser importantes? ¿Quién les mandó a reinterpretar lo que Dios dijo tan sencillo, tan directo? Si alguno tiene sed, ven a mí. Tan sencillo. Ok, entonces, seguimos. Mas la Jerusalén de arriba, versículo 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces vemos eso. Sara tuvo un hijo, pero realmente tuvo mucha descendencia. Y es interesante ver una cosa. Los judíos llegan de Europa, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y llegan de un lugar donde perseguían a un lugar de menos persecución. Pero no muy queridos también, por diferentes, por varias razones. Entonces muchos llegaron así pobres, de Rusia, por ejemplo. Llegaron pobres, pero con dos habilidades. Uno, una ironía natural, por su cultura y por las persecuciones de 5,000 años. Y otro, con una habilidad de observar y contar una historia, ¿ok? Que eso era toda su historia, contar una historia y decir, yo Abraham, yo Isaac, yo Jacob, yo José en Egipto, yo Isaías, yo Moisés, ¿ok? Contar una historia. Entonces, ¿en qué empiezan a aparecer más? Al menos. Algunos se vuelven científicos y medicina y muchas cosas. Y si vieras, vi una página de internet que después lo atacó un virus, porque alguien no quiso, que mostró listas enteras de donde los judíos han destacado en todas las áreas. Culturas, ciencias y demás. No mucho en política. Y ves el Antiguo Testamento, dices, sí, no, mejor no. Pero se hicieron cómicos. Se hicieron actores y productores, compositores desde música clásica hasta jazz. ¿Ok? ¿Cuántos productores de cine, cuántos actores cambiaron su nombre para no dar a conocer como Esther su nacionalidad? ¿Cuántos cambiaron su modo, pero ellos aportaron, aún siendo segunda clase, aportaron? Porque tenían tanto contenido. Esos son los hijos de Sara. Pero aún así, Jerusalén de abajo, Jerusalén de la tierra, está en servidumbre, está en esclavitud. Y con ella, sus hijos. Ahora, nosotros como cristianos podemos estar ocupando el mismo papel y estar en el mismo sitio, igual en servidumbre, en esclavitud, cuidando de no tocar, no gustar, no manejar, cuidando de estar en el domingo en el templo, de nunca decir una grosería, de siempre ser amable, de siempre confesar positivamente, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y siempre ser religiositos y todo eso. Y nos ocupamos de eso, pero cielos y tierra pasarán. ¿Y dónde va a estar tu espiritualidad cuando groserías nadie tiene? ¿Dónde está tu justicia y tu santidad cuando no hay quien te enoje? No tienes problemas de rencor, ¿de acuerdo? ¿Dónde va a estar tu santidad? Si es simplemente una lista de no, cuando la razón de no desaparece, cielo y tierra pasan. Entonces en cuaresma estás que bueno, no voy a comer chocolate en cuaresma. Bueno, no voy a comer chocolate los domingos en cuaresma. Bueno, no voy a comer chocolate antes que se ponga el sol el domingo de cuaresma. Entonces empiezas a decir, ¿por qué no? Pues es que no. Ok, pero ¿dónde va a estar eso cuando ya no hay cuaresma? Cuando ya no hay año nuevo para hacer nuevos propósitos. Cuando todo eso pase, ¿qué es la estructura? ¿Qué es tu camino? Isaías 35. Y habrá en por medio del desierto, para llegar a Jerusalén, la de arriba, habrá un camino llamado camino de santidad. Y esa es la referencia de Hebreos 12. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces fortalece las manos caídas y endereza las rodillas que están ya temblando de cansancio. Y que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice, habrá un camino llamado camino de santidad. Y el que anduviera en ese camino, es una gran promesa. Porque le preguntan a Jesús, muéstranos el camino y nos basta. Habrá en el desierto un camino llamado camino de santidad, y el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no tropezará. Ok, ¿eres torpe? Alza la mano. Y el que es muy torpe va a alzar dos manos. Ok, por torpe que sea, no tropezará. Entonces esa promesa es para nosotros, ok, para torpes. Y el que anduviera en ese camino, ¿y Jesús qué responde? Muéstranos el camino. Dice, yo soy el camino. Entonces, ¿qué? En Él no hay condenación. En Él recibimos herencia. En Él tenemos esperanza. Fuimos sellados en Él. ¿Ok? En el amado somos aceptos. En Él estamos sentados en lugares celestiales. En Jesús. ¿Te acuerdas que hay un póster y tarjetas y mucho diseño gráfico acerca de las huellas? Entonces que un cristiano muere y va al cielo y se le muestra su vida como toda una serie de huellas caminando junto a la playa. Que eso era su vida. Y en partes hay dos pares de huellas y en partes solamente un par. Y que reclama a Dios, porque donde era un par de huellas eran los momentos más difíciles. Y si tú eres como yo veo atrás mi vida y no es como un paseo junto a la playa y así puesta del sol y unas gaviotas, sino es como las fotos de Siria cuando han destruido totalmente los edificios y es... Eso fue mi vida. Ah, sí, la neta. Aquí estoy yo saliendo de ahí, pero no, qué terrible. Entonces tú ves eso. Entonces el cristiano le dice a Dios reclamando porque solo pudo ver un cachito del 4% y nunca se imaginó del 100% como Job. Nunca pudo imaginarse. Dice, ¿por qué me dejaste solo caminar las partes más difíciles? Dice, amado hijo, nunca te dejé. Ya sabes cómo va el rollo. El problema es eso. Siempre lo cargó. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no tropezará. Siempre nos cargó. ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? ¿Por su mano? No. Jesús lo resucitó. ¿El ciego tuvo fe para ver? No. ¿El leproso tuvo fe para...? No. Jesús, siempre Él. Entonces, siempre te ha cargado. Entonces, híjole, ya tengo que ir a mi casa y tirar el póster. No, déjalo ahí, nomás ponle como una anotación. Bueno, en mi caso siempre me cargó. Desde Romanos 1 me lo está diciendo. Desde Apocalipsis me lo está diciendo. Desde ver a Abraham, Isaac y Jacob, me doy cuenta que Dios siempre me cargó. Y si no tropiezo como un niño que luego se le van los pies, y ahí lo mantienes, está un poco zafado de su brazo, pero no se cae porque tú lo sostienes. Al que es poderoso para guardarnos sin caída, lo puede hacer. Que me caiga no es porque Él me soltó. Entonces, ¿qué hago con la santidad? Lo que tengo que entender por fin es que simplemente seguir haciendo lo que ellos seguían haciendo y lo hacían bien en 500 años desde la dispersión en Babilonia y Persia. En 500 años ya habían perfeccionado un sistema de hacerlo. Y Jesús viene y lo tumba y lo crucificaron. Y van 2000 años y nosotros se nos hace más atractivo y más sensato volver a un sistema que Jesús ya vino a tumbar para simplemente tener la fe de Abraham y el asombro de Moisés, el asombro de Isaías. Y Esteban, mártir, entonces poder decir ya sin miedo. No es que, ay de mí, soy muerto porque vi a Jesús. No, sino veo a Jesús en pie a la diestra del trono de Dios. Y sí, lo apedrearon, pero ¿y qué? No, o sea, él totalmente arrebatado por eso. ¿Es tu experiencia de la gracia de Dios ser arrebatado por algo que no mereces, que no ganaste, que es amor, que es misericordia, pero decir, es todo? ¿O todavía estás así? Bueno, entonces estoy checando como sumando mis puntos. Aquí no dije una grosería y sí me hicieron feo. Fui amable en el tráfico, llegué temprano a Semilla, memoricé dos versículos, y si me ves que YouVersion te acusa, tienes un día perdido. Ya voy al infierno. No, perdiste incontables riquezas en su palabra. Pero ahí está su palabra todavía, vuelve. Ahí está. Y bebe hasta saciarte. Cuando lo empiezas a ver así, entonces dices, ya no tengo miedo. Y voy a intentar lo que no puedo hacer, como Abraham y Sara. O sea, como para que naciera Isaac, algo físico tuvo que suceder. No diría Abraham, no diría Sara, qué oso. O sea, qué cómico. Ya hasta se nos olvida cómo era esto. O sea, a esa edad, 100 años, imagínate. O sea, nomás no. Y ellos pensando, no va a funcionar, nunca ha funcionado. Hacer algo que no podemos hacer. Pero realmente es eso, no puedes ser santo. Pero hay algo más importante. Si santidad es lo que ocupa el universo y el 4% que está manchado y dañado por nosotros, es lo que nos ocupa, no nos debe de ocupar lo que es invisible. Entonces, vamos. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, y la promesa es por gracia, es como camino de la santidad. El que por torpe sea, por torpe que sea, anduviera en ese camino no tropezará. Eso es gracia. Hacer lo que no puedes hacer, llegar a donde no puedes llegar, ver lo que es invisible y tocar lo que es impalpable. Pero puedes decir, sí, pero no obstante, aquí estoy. Y realmente piensa, cuando tú y yo estamos en la gloria, hasta ni tanto decir, no puedo creer que estoy. No, no vas a estar pensando en ti. Imagínate qué descanso. Estar totalmente ocupado en algo que no cansa ni aburre y no fastidia. Entonces, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos esclavos, sino herederos. Ahora no somos hijos de la esclava, porque todavía existe eso, que sientes un deber. No estás libre. Entonces, santidad no es un deber, es un privilegio. Entonces, intenta lo que no puedes hacer. Y ve lo que Dios puede hacer con eso. Pero voy a fracasar, porque siempre has fracasado como Abraham y Sara. Nunca tuvieron un hijo antes, en 100 años. Entonces, ¿qué te hace pensar que el próximo año Sara va a tener un hijo? Porque Dios dijo, y no tiene por qué engañarme, no tiene por qué decir una cosa si no está en serio. Ahora, ¿pero cómo va a ser? María igual, ¿cómo va a ser? La sombra del Altísimo vendrá sobre ti. Ah, bueno, no quiero decir más, me pongo roja. O sea, no me diga lo demás. ¿Cómo fue, Sara? Ay, me da pena decirte. ¿Cómo fue, Abraham? ¿Cómo me preguntas eso? Fue como es. Pero algo diferente pasó que no es de nosotros. Entonces, ¿cómo es cuando te vuelven a provocar? Cuando te vuelven a quedar mal. Cuando te vuelven a acusar y calumniar. ¿Cómo va a ser ahora hacer algo que no puedes hacer? Que no está en ti el poder hacerlo, pero se hizo, porque ahí está Isaac. ¿No? Ahora, vamos rapidito a Efesios capítulo 2. Acuérdate que entre los Gálatas estaban los Efesios. Vamos a leer estos versículos y entender mejor lo que está diciendo. Porque hemos visto en Gálatas, hemos visto estos dos ejemplos de Agar y Sara, y Jerusalén en servidumbre, y Jerusalén libre, Jerusalén la celestial, la de arriba. ¿Y de dónde eres? Ok, Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí o no? ¿O tú te diste vida? ¿Tú tomaste la...? No, no. Tú empezaste a buscar a Dios porque Él ya te encontró. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces éramos y somos torpes, pero cuando no creíamos, ni buscábamos, ni nos importaba, eras torpe, pero hasta para pecar eras bueno, aunque torpe, pero eras bueno para pecar. Y en eso anduvimos. Entre los cuales, versículo 3, también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahora peleamos siquiera, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. En nada difiere. Y puedes tener grandes virtudes, pero son naturales. Y cuando pasen cielo y tierra, esa virtud pasará. Pero si es fruto del Espíritu, no pasará, porque eso viene, es eterno y es del que es eterno. Entonces, ¿cuántos tienen algún árbol frutal en su patio? Eso es tu tarea. ¿Ok? ¿Tienes un limón? Muchos tienen un limón. ¿O qué árbol tienes? Plátano. Ok. Si es plátano, si es limón, si es cerezo, si es manzano. Pero párate junto. A veces lo haces igual para que no se dé cuenta el árbol que le estás oyendo. Pero checa eso. Eso viene del pastor, de mi pastor. Entonces ya ha podido aguantar muchos años de prueba. Y tú asómate y tú pon atención si el árbol está así. Y aparecen limones. ¡Puic! Ya están los limones. Está suspirando, está haciendo pujidos, está gruñendo, está gimiendo, pero ¡puf! Gloria a Dios, victoria. Simplemente plantado, echando raíz bajo el sol de este mundo, con agua y luz y lo que el suelo le da, haciendo lo que un limón o un ciruelo o un manzano tiene que hacer, por lo que es y por donde lo plantaron, da fruto. Y el primer año no da mucho fruto, pero año con año da fruto. Y luego toma un discipulado y lo podan. Y luego lo abonan. Y luego crece un poco más y se pone a servir en estacionamiento. Y otra podada. Y se le suben hormigas, entonces le pintan así con cal y todo eso. ¿Por qué? Para que dé fruto, para que sea sano. ¿Pero quién lo plantó? ¿Y de quién es el árbol? Ok, entonces piensa en eso y checa cómo eres tú día con día, semana con semana. Ahora sí, no voy a enojarme. ¿Y qué sale? Enojo. No hay fruto. Porque así no se produce. Sé ese árbol plantando junto a ríos de agua. Sé ese árbol y produce fruto. Permanece en él. Ahora seguimos permaneciendo aquí en Efesios 2, lo que es permanecer en él. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y ese pero Dios son las bisagras de la eternidad, que Dios abre una puerta, pero Dios, pues eso es lo que éramos y eso es lo que se pintaba para nosotros, esto era nuestro destino y futuro, pero Dios, y da vuelta a la bisagra y se abre una puerta, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás realmente sembrado? ¿Dónde estás plantado? Y las raíces no se ven, sino las ramas y el fruto. Entonces, tú estás sembrado en un lugar que no se ve, en el 96% es donde tú estás plantado. Y lo que sí se ve va a dar fruto. Eso es. Eso es ser cristiano. Entonces, pero dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La razón que tú vas a buscar santidad no es para mostrar a Dios y los demás redimidos por los siglos que vienen tu gran justicia, tu esfuerzo, tu obediencia, tu diligencia. No es para mostrar lo tuyo, no es para mostrar tus frutos, es para que Él nos muestre las riquezas de su bondad. Es su gusto salvarnos. Piensa en eso. Y ahí estás batallando y pataleando en el agua y tragando hasta cangrejos y no puedes avanzar. Entonces, es su gusto salvarte. Es su gusto, Abraham, darte esa promesa que no puedes cumplir. Es su gusto, Pablo. Es su gusto, Moisés. Es su gusto revelarse a ti. ¿Por qué le gustó? Pregúntale. Y trata de palpar lo que es invisible. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Acuérdate, la gracia no tropieza contra nada. Soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tienes que extender tu mano y palpar eso. Tienes que abrir tus ojos y mirar, aunque no se vea. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, sembrados en el 96% de lo que es y nunca se ve, para dar fruto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Okay? Intenta vivir tu vida de esta manera. Asómate a ver la luna, que es parte de algo que va a pasar, si no la disfrutas ahora nunca. Vive tu vida, produce frutos, porque si no los produces ahora, nunca. Habla el Evangelio a otros, porque si no lo dices ahora, nunca. Intenta hacer lo que no puedes hacer. Si Dios no hace algo, no lo puedes hacer. Porque ¿cuándo va a haber un milagro si no ahora? En 10,000 años, en la eternidad, ¿qué milagro? La maravilla va a ser otra. Pero cuando el 96% se inserta en el 4% que vivimos y tocamos, es un milagro. Ahora, toca eso. Dios, ¿qué quieres hacer? Que no puedo ni imaginar, que no sé ni pedir ni entender lo que es, pero Señor, date a conocer y usa mi vida. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias, nuestro Padre, nuestro Señor. Gracias por hacernos hijos tuyos y herederos, cosa que no era necesario, pero era conveniente para tus propósitos. Y no lo merecemos y ni lo hemos podido acomodar en nuestra vida. Y no nos imaginamos bien cómo son las cosas. Pero tenemos tu palabra y por ella también te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos avisa y nos informa y nos endereza y nos reubica y también nos consuela. Gracias por tu promesa, grandes y hermosas promesas, Señor. Porque con eso estás insertándote a lo que nosotros somos y vivimos. Y no te importa. Y te mezclas con nosotros. Y no te vas. Y te damos gracias, Señor. Y frente a esto que no podemos tocar, ni medir, ni ver, pero ahí estás también tú detrás del todo que es creado. Abre nuestros ojos, Señor. Y sí, endereza nuestros pies, fortalece en las rodillas y las manos para seguir caminando en esto donde tú nos colocaste y seguir caminando para adelante. En Jesús te lo pedimos. Amén.